Bienvenida y bienvenido. Nueva edición especial de Radio FAPA Somos Escuela. Bueno, digo especial porque hoy tampoco vamos a seguir un programa con la estructura habitual. Vamos a centrarnos en un solo motivo de este espacio de radio, ni más ni menos que en CEAPA. ¿Qué os parece? Para quienes no estén habituados a tanta sigla, pues es la Confederación Estatal de Asociaciones, Federaciones, Confederaciones de Madres, Padres del Alumnado, especialmente presente en los centros públicos, CEAPA. Bueno, pero este es un programa para las radios comunitarias, para quienes desde esas pequeñas emisoras que están en el barrio, que están en el pueblo, que son de todas y de todos, pues se hacen contenidos, se emiten contenidos, se comparten vivencias. Y por tanto, saludos a Eco Leganés, a Onda Merlín Comunitaria Radio, a Onda Diamante, a Radio Almenara, a Radio Cigüeña, a Radio Enlace, Radio Fuga, Radio Jabato, Radio Morata, Radio Paloma, Radio Ritmo y Radio Vallecas. Detrás de estas voces infantiles, detrás de este coro espectacular, pues hay un apoyo imprescindible, el de madres, padres, de las familias, de comunidades educativas que apuestan por la educación pública. Pues sí, ya estamos ante la, bueno, ante la página, iba a decir, pero quería decirlo de otro modo, un poco más grande, porque es muy grande, porque son más de 11.000 las asociaciones que agrupa, y esta Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos ya ha cumplido, pues yo creo que 40 años. Y vamos a hacer una primera aproximación, porque la noticia que nos sorprendió la semana pasada fue que la junta directiva de esta confederación, compuesta por vocales y lógicamente por su presidencia, secretaría, tesorería, de todo el estado, pues se vieron en una reunión muy especial en plena calle Alcalá, frente al Ministerio de Educación, para comentar cuáles son las opiniones, las vivencias, las denuncias que hay en sus respectivos territorios. De hecho, uno de los motivos es este, lo que esta letra nos dice contra esta nueva ley educativa impuesta, en la que no hay ese consenso de la comunidad educativa, no hay apoyo de la comunidad educativa. Bueno, pues el sábado, en plena calle Alcalá, los medios de comunicación estaban atentos, hubo grabaciones, se difundió por todos lados, no es la primera de las manifestaciones, digamos, que llaman la atención del público y de los medios de comunicación y de la conciencia ciudadana sobre el tema de la educación. Y bueno, pues uno de los que estaba, una de las personas que estaban allí, integrante también de una de las federaciones, hizo de reportero, hizo de periodista y bueno, pues en primer lugar entrevistó a Jesús Salido, que es el presidente de CEAPA, de esta confederación. ¿Qué os parece si lo escuchamos?
Decidido de hacer un acto, hacer una reunión de junta directiva frente al Ministerio de Educación para visibilizar la estructura de CEAPA, para visibilizar que CEAPA está compuesto por personas que vienen de todas las comunidades autónomas y trasladan sus inquietudes, sus problemas y sus necesidades a través de la junta directiva, y CEAPA es la que hace de portavoz a nivel nacional en todos aquellos organismos en los que tiene representación. Lo hemos hecho delante del Ministerio porque el Ministerio nos ha ninguneado de forma sistemática, de forma progresiva. Planteó, cuando nos presentó el primer borrador de la LOMCE, dijo que las familias no sabían dónde meternos. Propuso incluso el propio ministro un grupo de trabajo que nunca convocó, donde entrábamos las familias. Ha dicho que solamente CEAPA hace oposición y no hace aportaciones. No es cierto que CEAPA, porque CEAPA le envió un documento con 40 propuestas que siempre negó haber recibido. CEAPA, cuando compareció en el Congreso, públicamente, en ese mismo acto, volvió a entregar esas 40 propuestas a la responsable del Partido Popular, que estaba en ese momento en esa comparecencia, para que ya no pudieran decir que no era verdad. Entonces, queríamos visibilizar ante el Ministerio, pero también ante la sociedad, que es CEAPA, la importancia que tiene el movimiento de madres y padres, que somos, aunque estemos en la Confederación Nacional, somos socios y miembros de las AMPAs, de nuestros colegios e institutos, y no quiere decir que seamos otra casta, por utilizar una expresión que parece que ahora está como de moda. Visibilizar y dar relevancia e importancia a lo que es el movimiento asociativo y a la participación de las madres y padres, porque nos preocupa la educación de nuestros hijos e hijas.
No aceptamos que haya niños y niñas.
Además de que Jesús Salido habla de ninguneo, la verdad es que son muchas las preguntas que se me ocurren, ¿no? Porque el presidente de un movimiento con tantísimas personas inscritas, que trabajan en cada uno de sus centros, es un poco especial, ¿no? ¿Qué os parece si, aunque hemos oído la grabación, nos ponemos en contacto con Jesús y le pedimos explicaciones, ¿no?, a esto de que el ministerio haya ninguneado a CEAPA? ¿Qué os parece? Bueno, pues ya hemos contactado con Jesús Salido, presidente de CEAPA, de la Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos. Jesús, hola, bienvenido.
a Radio Zapa.
Hola, buenas tardes.
Hola, sabemos que estás camino de un tren, camino de infinidad de responsabilidades, porque eres trabajador y al mismo tiempo pues tienes toda la responsabilidad sobre un movimiento tan amplio como CEAPA, ¿no?
Pues sí, la verdad es que es un mundo desconocido incluso para los que estamos dentro. Uno no llega nunca a saber realmente lo que implica presidir esta confederación. Y bueno, es el día a día y nos tenemos que ir adaptando. Y gracias, yo quiero agradecer a los compañeros de trabajo que me consienten, que me aceptan, que me cambian turnos y que me facilitan la labor que de trabajo en defensa de la escuela pública.
Hemos escuchado unas declaraciones tuyas del sábado ante, bueno, la acera, ante la puerta del Ministerio de Educación, en la que hablabas del ministerio que ninguneaba a CEAPA y que no, y que la Confederación Estatal no hacía ningún tipo de propuesta.
Sí, bueno, la concentración, la junta directiva que realizamos el sábado frente al Ministerio de Educación era una forma de hacerle ver al ministro, aunque sabíamos que no estaba, porque era el sábado, pero bueno, era una forma de hacerle ver que CEAPA, quien compone CEAPA, que CEAPA no es una persona que hace declaraciones, que CEAPA está formada por todos los territorios del Estado español, que hay un vocabulario único que trae los problemas necesitados de cada comunidad autónoma y que CEAPA las trataron al ministerio. El ministerio administró a CEAPA, ha mentido constantemente diciendo que únicamente hacemos oposición y que no aportamos nada. Cuando le enviamos un documento con 40 propuestas que siempre lo hemos recibido. Entonces, queríamos un poco dar esa imagen tanto al ministerio como a la sociedad. La sociedad tiene que saber que es CEAPA y que somos un movimiento de padres y madres.
Sin adscripción política, aunque evidentemente con una propuesta de educación en la que lo público, lo laico, lo democrático, son algunos de los valores imprescindibles.
Exactamente. Y hay algo que siempre me gusta remarcar, es que CEAPA no hace política de partido, CEAPA hace política educativa y política social. No vamos de la mano de ningún partido y de todos a la vez. Nosotros, gobierne quien gobierne, reivindicamos, pedimos y exigimos exactamente lo mismo. Nos reunimos con todos los partidos, porque el Parlamento español está formado por todo tipo de partidos. CEAPA no tiene ideología política asociada a ningún partido y tiene cabida todo tipo de ideologías, porque al fin y al cabo somos padres y madres que nos preocupa la educación de nuestros hijos e hijas. Y entendemos que la mejor red y la mejor forma es el sistema público.
Hoy hemos visto publicada en la página web de CEAPA pues una nota de prensa precisamente con los motivos que arguíais, presentabais el sábado pasado, ¿no? Son un mínimo de 9 no aceptamos y 9 exigimos, ¿no? Son muchos puntos que vamos a repasar en el programa. Estábamos esperando a Arantxa Ventura, pero a lo mejor tenemos que hacerlo con otras delegaciones del país.
Muy bien, efectivamente son 9, no quiere decir que no haya más, hay muchísimos más. Adaptamos un poco ese número pues para que dentro de lo que fue la reunión pudiéramos hacerlo las personas que estábamos allí. Hay muchísimos más, se puede redactar de muchas formas, pero básicamente ahí está recogido la filosofía de lo que es una escuela pública para todos, para todas, totalmente integradora, totalmente que respeta los derechos universales, en igualdad de oportunidades. O sea, son unos principios básicos que, por supuesto, no quiere decir que solo sean estos, sino que hay muchos más que se pueden integrar.
Pues ahora los repasaremos, Jesús. Como primero, vemos que la comunicación no es buena, tú además estás camino de la estación, vamos a cortar ya para en otra ocasión ya hablar con más tranquilidad sobre asuntos que son importantes de este documento y de otros que sin duda van a seguir saliendo, ¿no? Así que te deseamos buen viaje y muchas gracias por haber participado en estas circunstancias.
De veras que lo siento que no haya sido las condiciones óptimas y bueno. Que... Pero yo mismo al resto no.
Bueno, pues.
Hay problemas. Venga, muchas gracias por Radio Papa.
Un abrazo y buen viaje. Hasta pronto.
Bueno, pues vamos a seguir. Creo que acabo de recibir un mensaje de Arancha Ventura diciendo que tampoco iba a estar con nosotros. Contactaremos ahora después con ella. Y vamos a repasar esta nota de prensa de CEAPA que ha sido publicada el día 8 de septiembre y que recoge pues lo que fue esa reunión frente al Ministerio de Educación, expresando el manifiesto y rechazo, en este manifiesto, el rechazo por las consecuencias de los recortes en la educación pública, ¿no? El sábado 6 de septiembre, una reunión de la Junta Directiva frente al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte para visibilizar y enfatizar la irresponsabilidad de este ante la situación generada como consecuencia de los recortes en la educación pública y de las políticas educativas en las distintas comunidades autónomas. La problemática es recurrente y se repite en todas las comunidades autónomas. Las mismas situaciones de injusticia social y desigualdades. CEAPA considera que es el momento para reclamar contundentemente que se retiren todas las restricciones y políticas rancias que está implantando el gobierno actual. Con la publicación del 20 de abril de 2012 de Real Decreto 14/2012 de Medidas Urgentes de Racionalización del Gasto Público, se abrió una etapa muy dura de retroceso y oscuridad para la educación pública. En algunas comunidades autónomas ya se venían aplicando estas medidas, por lo que están doblemente castigadas y han visto mermados drásticamente sus recursos. Ahora, después de los bancos de prueba, estas medidas encuentran cobertura legal con una ley restrictiva, injusta e impuesta con la oposición de toda la comunidad educativa, la LONCE. Y dice CEAPA en su comunicado que nuestras asociaciones de madres y padres del alumnado, federaciones y confederaciones a través de las vocalías de CEAPA en las comunidades autónomas nos transmiten las irregularidades detectadas. Y si os parece, las enumeramos rápidamente. Incremento de la pobreza en todas las comunidades autónomas con especial incidencia en la población infantil. Aumento de familias sin becas de comedor en todas las comunidades autónomas, aunque hay diferencias sustanciales entre unas y otras. Preocupación por la calidad alimentaria, la del servicio de comedor y por los precios del menú. Disminución e incluso eliminación de las becas de libros en la mayoría de las comunidades autónomas. Aumento del alumnado sin libros de texto al inicio de curso pasado. Tendencia a la disminución de las rutas de transporte escolar, sobre todo en zona rural, y quejas reiteradas sobre la seguridad. Aumento de la ratio en todas las comunidades autónomas, aunque el porcentaje varía de unas a otras. Esto provoca un serio peligro en la adecuada atención del alumnado. En general, se ve muy mermada la atención a la diversidad debido fundamentalmente a la reducción drástica de las plantillas de los centros. Irresponsabilidad del Ministerio de Educación para con las familias al provocar un cambio injustificado de los libros de texto y un caos generalizado con esta actuación. Falta absoluta de directrices claras sobre los cambios que se producen con la imposición de la LONCE. Y por último, preocupación en todas las comunidades autónomas ante la improvisación en la implantación de la LONCE y sus consecuencias. Hasta ahí, pues, este número de irregularidades detectadas. Pero esto nos lleva a un comunicado de denuncia que vamos a rescatar ahora. Además, con la participación de, pues de todas las personas que estaban allí en la calle Alcalá frente al Ministerio de Educación. Vamos a escuchar en primer lugar a Nuria Buscató, que es la secretaria general de CEAPA.
No aceptamos que haya niños sin niñas.
Exigimos que la administración destine la financiación.
A ver. Que se superponen. Vamos a marcar como siguiente y le vamos a dar a reproducir a
no
la primera.
No aceptamos que haya niños y niñas que pasen
exigimos
hambre.
Que
bueno, que justo va de audios.
No aceptamos que haya niños y niñas que pasen hambre. Y desgraciadamente esta es una realidad que se ha saltado a los medios de comunicación. Este verano hemos sabido que en comunidades autónomas como la de Madrid, el presidente de la comunidad llegó a decir que era mucho más vergonzoso para los niños entrar en el comedor y que dijeran, mira, que te señalan porque eres pobre, a que pasaran hambre o que fueran a comedores sociales, ¿no? Evidentemente, este tema, junto con cifras sobre determinadas ayudas que han ido a domicilio, sabemos de alguna familia que no ha recibido esas ayudas, y sabemos de niños que, bueno, nos han llegado noticias de niños que necesitan esto. Recuerdo la directora de un colegio de la zona donde está esta emisora, que contaba cómo algunos niños en la hora de la comida se quedaban en un rincón escondiéndose porque no habían pagado los padres el comedor, no podían entrar y tampoco llevaban ni comida, ¿no? Tenían que encargarse, estar muy atentos los maestros, las maestras, de esa situación para que efectivamente no pasara eso, ¿no? Vamos a escuchar después a Leticia Salazar, que sí se superponía. Es vocal de Cantabria y también estaba ahí en la calle Alcalá.
Exigimos que la administración destine la financiación necesaria para cubrir las necesidades básicas de las familias.
No.
Necesidades básicas, ¿cuáles son? Además de la comida, la vivienda, pues evidentemente la sanidad, la educación. Y en un proceso de privatización como el actual, pues bueno, esas necesidades básicas, pese a la Constitución, no están cubiertas. Vamos a ver qué pide José Pascual Molinero, que es el vocal de Aragón.
Aceptamos que se elimine la atención a la diversidad.
No aceptamos que se han superpuesto las dos.
Exigimos que la administración destine la financiación necesaria para cubrir las necesidades básicas de las familias.
Y ahora
aceptamos que se elimine la atención a la diversidad.
Tenemos aquí un problema en el que se nos superponen dos y no sé cómo ir seleccionando una a una. Vale, nuestro compañero Javier, gracias Javier, nos acaba de sacar del problema. Estábamos en el número 3, José Pascual Molinero de Aragón, atención a la diversidad. Y vamos al número 4, Camilo Gené, de vocal de Madrid.
La necesaria para cubrir las necesidades de todo el alumnado.
Bueno, pues también en la misma línea, cubrir todas las necesidades del alumnado. Vamos a la siguiente, que...
No aceptamos el cierre de aulas y la eliminación de rutas de transporte en el medio rural.
El medio rural también es otro de los afectados por todos estos recortes. Claro, si hacemos números y vemos que el número de niñas, niños que hay que agrupar en determinadas zonas es muy pequeño, pues... ¿A qué estamos abocando el futuro de este país? Si los llevamos a pueblos de mayor envergadura, mayor tamaño, buscamos optimizar el dinero, pero no, digamos, el futuro, haciendo que las zonas rurales se queden despobladas porque no vamos a dar la debida atención, ¿no? Esta es la reivindicación pues yo lo tenía en... Quinto lugar, Gené Palacios, de La Rioja, efectivamente.
Exigimos que el derecho de igualdad de oportunidades no dependa del lugar de residencia.
Igualdad de oportunidades y lugar de residencia tiene que ver con la diferencia entre las comunidades autónomas, la renta per cápita, pero también no es lo mismo unos barrios que otros. Y ese tema tiene que ver también con la equidad. Reivindicamos desde Radio FAPA la equidad. No todos necesitan lo mismo, pero no se pueden hacer distinciones, diferencias que perjudiquen a los más pobres.
No aceptamos la degradación de los derechos de las familias en los consejos escolares.
Otro de los temas, el séptimo, que lo decía, lo leía Luis Usío, que es el vocal de Galicia. Los consejos escolares han sido, digamos, un centro de aprendizaje democrático como pocos. La posibilidad de que las familias, a través de representantes directos en el consejo escolar, hayan influido, hayan aportado en la vida de los centros, ha sido el mejor ejemplo para los hijos e hijas y también una forma de iniciación en la vida social, en la vida política, pero política educativa, como siempre. Esta reivindicación de los consejos escolares tiene que ver también con que la nueva legislación los deja en algo simbólico y ya pues ni elección de director ni otro tipo de asuntos, con lo que si ya era difícil anteriormente que el claustro de profesores entendiera lo importante que era que sí participaran madres y padres, porque era un proceso de educación no solo de esas madres y padres, sino también de ese alumnado y un conjunto de la comunidad educativa, pues ahora mucho peor. Vamos al punto noveno de Pino Gangura, vocal de Canarias.
Exigimos la participación real de las familias en la gestión democrática de los centros.
Bueno, pues en la misma línea, porque hay mucho papel y muchas veces no es cierto, ¿no?, la posibilidad de participar cuando, por ejemplo, no se tiene información. Es uno de los grandes problemas que hay o que hubo en épocas en las que sí tenían más poder los consejos escolares. Pues bueno, vamos a ver qué ocurre con esta etapa y cómo lo podemos resolver. Siguiente vocal, estamos con Rafael Mele, de Cataluña.
No aceptamos la reducción de plazas públicas en educación infantil.
Bueno, pues yo creo que la educación infantil es lo más maltratado desde que llegó el actual ministro, el cual considera que la etapa 0-3 es puro, no sé, garaje, aparcamiento de niñas y niños. Sabemos, sin embargo, que es la etapa más importante en la formación de una persona. Todos los estudios medianamente serios consideran que ese proceso tiene que estar especialmente bien acompañado, no con hiperestimulaciones, sino llevando a procesos naturales en el que todas las capacidades puedan desarrollarse y sobre todo se detecten aquellos elementos que en la evolución de los niños requieran un refuerzo especial, concreto, personalizado. Esa diversidad es importantísima en esa etapa, una etapa en la que no hay que aprender a leer y a escribir, se aprende lo que va a ser la vida, se aprende una coordinación, se entrelazan los circuitos que después nos van a permitir crecer, aprender y ser grandes. Pero bueno, no estamos en la etapa infantil. Vamos a el punto décimo, que lo leía el anterior era de María del Pino, ahora décimo, Rafael Melé, de Cataluña.
Exigimos la creación de plazas suficientes para atender la demanda.
Bueno, pues hay zonas en las que no existen esas plazas y hay centros, y ahora tenemos que hablar del CEIP, Arcipreste de Ita, que lleva desde el mes de junio con un encierro en el que está reclamando un derecho básico. Son 19 niños los que estaban pidiendo plaza y no se les está dando. La Consejería de Educación todavía no ha sido capaz de atender una demanda tan básica como la escolarización de sus hijos en el centro que elijan. En este caso es un centro público y, por tanto, tienen que habilitar el aula. No hay explicación. Ha habido, además de los encierros, infinidad de actos, infinidad de acciones de todo tipo por parte de esa comunidad educativa y me parece que esta semana, el miércoles de esta semana, teníamos una manifestación desde las puertas del CEIP Arcipreste de Ita. Vamos a ver qué ocurre y proponemos ya desde este momento que la próxima semana sea el tema central, porque no nos explicamos cómo se ha podido llegar a esto. Seguimos con el número 11 de las reclamaciones, lo lee José María Ruiz, que es el vocal de Castilla-La Mancha.
No aceptamos que queden sin cubrir las bajas del profesorado ni un solo día.
Bien, ni un solo día. Evidentemente no está eso en los planes de la Consejería de Educación, con recortes, con limitación de profesorado, con exclusión de interinos y con plazos que hacen que a veces pues la dinámica del curso se haga imposible, ¿no? Hay que aspirar a que ni un día, ni un solo día, se produzca esto. Ahora bien, tenemos todas las comunidades autónomas en todas las zonas del Estado la misma sensibilidad respecto a lo que es el día a día de un centro educativo, a la importancia que tiene el aula y el grupo de profesores que puedan seguir trabajando y los apoyos que necesitan, y que no se puede improvisar así de cualquier manera para recortar a veces lo que es más importante, ¿no? Bueno, pues vamos a continuar con Mustafa Mohamed, que es el vocal de Ceuta.
Exigimos que se cubra la vacante de forma inmediata.
Bueno, pues relacionado con el tema anterior, una no aceptamos y un exigimos. Pues seguimos con José Antonio Felipe, que es el vocal de Castilla y León. Y
aceptamos la financiación de escuelas privadas con fondos públicos.
Una reclamación que a muchos duele, sobre todo porque toda la estructura de financiación de los centros privados a través de esos conciertos vino dirigida, alentada por un partido que en algunos casos habla de defensor, se define como defensor de la escuela pública, cuando generó un caballo de Troya imparable que en algunos casos, en comunidades como la de Madrid, ha llevado pues a que, de forma inexplicable, el porcentaje de alumnado en la escuela privada haya superado al de la escuela pública.
Exigimos la creación de plazas públicas suficientes para atender todas las necesidades de escolarización.
Porque muchas veces, y esto por ejemplo se puede ver en los nuevos PAU, crecen primero como setas las escuelas privadas y después, cuando ya está consolidado, cuando hay una tradición, cuando la administración, en este caso de la Comunidad de Madrid, pues amplía plazas, hace alguna obra. Evidentemente ha habido muchas críticas, muchas presiones, pero la estrategia ha funcionado, ¿no? Continuamos con la siguiente.
No aceptamos el cambio impuesto de los libros de texto.
En este caso, José Luis Pazos, el tesorero de CEAPA, habla de uno de los temas que también estamos viendo en el momento actual como de gran sensibilidad. Los libros de texto, había una ley que tenían que tener una implantación mínima de 4 años. Sin embargo, en algunos centros no se respetaba eso. Y, por otro lado, con la crisis, las familias se han dado cuenta de que, bueno, pues muchas veces la diferencia entre un libro de texto y el nuevo es que no era tal. Prácticamente se trataba de un cambio de imagen. Estamos en un momento de reflexión sobre el consumo, ¿no? El consumo, ahora mismo, pues parece que los malos son las editoriales que hacen libros de texto. Realmente el consumo tiene que ver con la creación de productos que se destinan al desecho. La obsolescencia de un electrodoméstico o de un libro de texto es tal que algunos la justifican como necesaria para un sistema de producción que es la clave, ¿no? El desarrollo sin fin, sin límite. Estamos, yo creo, que viendo las contradicciones, y lo estamos, los libreros, los editores de libros de texto, ahora lo están pagando un poco en sus carnes, pero ¿por qué no lo pensamos también en relación pues al frigorífico o a esa impresora que cuestan más los cartuchos que la impresora, etcétera, etcétera? Pero bueno, no es el momento de entrar en esto, sino que incluso vamos a una nota de prensa anterior de CEAPA sobre este asunto.
Exigimos que los materiales curriculares y la metodología estén adaptadas al siglo XXI.
Pues esta era Elena González, ante el Ministerio de Educación el pasado sábado 6 de septiembre, y ella es la vicepresidenta de CEAPA, ¿no? La educación del siglo XXI está, según algunos la definen, pues lógicamente los chicos, pero tienen unos maestros, unos profesores del siglo XX, que a su vez se tienen que basar en unas legislaciones que están basadas en unas sociedades como las del siglo XIX. Este es el tópico, leyes del siglo XIX, maestros del siglo XX, para generaciones del siglo XXI. Bueno, las simplificaciones son fáciles y son necesarias, ¿no? Evidentemente necesitamos definir qué sociedad queremos. Y yo creo que el problema de esta diferencia entre unas leyes, entre lo que necesita la comunidad educativa de estabilidad en cuanto a procesos o referencias y todo esto, tendríamos que planteárnoslo con una sociedad, pues, no siguiendo el modelo, pues, finés, que ha tenido sus resultados. Nosotros tenemos nuestra idiosincrasia y yo creo que podemos plantear un modelo educativo en el que el acompañamiento de los educandos sea la base fundamental para el desarrollo. Bueno, sigo en esta lectura que hubo, como os decía, ante el Ministerio de Educación en la calle Alcalá, y tenemos ahora:
exigimos la financiación total de la educación pública con fondos públicos.
Pues este era nuestro primer invitado. Quizá sí hayáis reconocido ya a Jesús Salido, presidente de CEAPA. El asunto, pues, fondos públicos para la educación pública. Hay sitios, nos lo contaban pues la semana pasada, en los que la empresa privada, esto fue, nos lo comentaron de la FAPA Francisco Giner de los Ríos, que fueron en esa primera caravana a Europa, y allí pues en algunos centros la empresa privada pues aportaba pues dinero. ¿Por qué? Porque es la formación de los futuros trabajadores, es la formación de las personas que van a hacer el país en un futuro, pero decían, ojo, que ahí no intervienen, no imponen un currículum, no imponen unas materias. Es una diferencia, ¿no? Ahora mismo estamos viendo, especialmente en la universidad, que hay casos como el de determinados bancos que entran a saco, que imponen sus carreras y que además, incluso ahora con el tema de becas o de hipotecas para estudiantes, entramos en una fase de la historia en la que algunas personas con aspiraciones a más, es posible que vean hipotecado todo su futuro, no porque se hayan equivocado en la elección de carrera, sino porque finalmente, bueno, pues el futuro este estaría absolutamente controlado por un banco que está pidiendo unos réditos a aquellos estudios que hizo, ¿no? Y con el panorama laboral que tenemos, pues estamos listos, ¿verdad? Vamos a la última de las intervenciones, también de Jesús Salido, presidente de CEAPA.
Ante esta situación, CEAPA ratifica su compromiso adquirido con las asociaciones, federaciones y confederaciones a las que representa, de seguir en su lucha por la derogación de la LOMCE y conseguir un modelo educativo público con la financiación necesaria que garantice la igualdad de oportunidades. Por lo tanto, CEAPA exige que el primer y principal objetivo del modelo educativo sea el alumnado.
Bien, pues hasta ahí esta lectura, que era alternativa, con todos estos vocales que iban desde Cantabria, Aragón, Madrid, La Rioja, Murcia, Galicia, Navarra, Canarias, Cataluña, Castilla-La Mancha, Ceuta, Castilla-León, hasta, bueno, pues el presidente que es de Logroño. Y realmente todos estos nombres no son más que de ciudadanas y de ciudadanos que tienen a sus hijos en un colegio o en un instituto, que participan en el APA y que de ahí han dado el salto, pues porque una cosa te lleva a la otra, a la federación o a la confederación, y al final tienen una actividad tremenda, ¿no? En la página web de CEAPA podéis ver la estructura de esta confederación, en quiénes somos, objetivos generales, estatutos, programas que desarrolla, organismos en los que participa, por ejemplo, centros de gobierno, Ahí en centros de gobierno podéis ver una relación de todas las vocalías que participan en CEAPA, así como de otras confederaciones. En los organismos, pues Consejo Escolar del Estado, Observatorio Estatal de la Convivencia Escolar, Grupo de Trabajo sobre Abandono Escolar Temprano, Foro para la Integración Social de los Inmigrantes, Consejo para la Promoción de la Igualdad de Trato y No Discriminación de las Personas por el Origen Racial o Étnico, Consejo Estatal de las Familias, Grupo de Trabajo, Juventud y Seguridad, Comisión Mixta y Seguimiento del Código de Autorregulación de Contenidos Televisivos e Infancia, Observatorio sobre Contenidos Televisivos y Audiovisuales, OCTA, Fundación Sabor y Salud y finalmente Confederación Europea de Padres y Madres de Centros Públicos, CEPEP. Yo creo que la actividad de CEAPA es muy diversa y vamos a descansar un poquito con un tema, una canción que... Y ahora os explico el motivo de esta canción. No es la primera vez que la escuchamos. La cantante palestino-israelí, Rim Banna, y habla de Sara, una muchacha... Sara Sarai, acribillada por las balas. Y ahora os explico la relación.
خطواتها على تراب فلسطين وكانت ضحكتها تغطي سماء فلسطين كانت ساراي تدرج أولى خطواتها على تراب فلسطين وكانت ضحكتها تغطي سماء فلسطين غفلها القناص بطلقة في الرأس في رأس سارة الصغير غفلها القناص بطلقة في الرأس في رأس سارة الصغير سارة ساراي سارة ساراي
En el comunicado de prensa de CEAPA dice: En CEAPA consideramos que la situación que vive Palestina es inaceptable. Más de 2.000 muertos, de los cuales más de 400 son niños y niñas, y un número superior a 10.000 heridos, con ataques sobre hospitales y colegios, sobre personas indefensas para las que todo indica que se ha dictado su exterminio, ya que las consecuencias humanitarias del bloqueo económico ahora se suman los ataques armados. Termina esta nota de prensa diciendo: nuestro país y nuestro gobierno solo pueden ser parte de la solución de estos problemas internacionales. No podemos mirar a otro lado ni callar ante la impunidad La inactividad es sinónimo de consentimiento y esta actitud no es propia de un país avanzado, democrático y defensor de los derechos humanos. No sé si estás de acuerdo, Arantxa.
Sí, totalmente de acuerdo. Al final la infancia es la que sufre, es la más vulnerable y tenemos que ponernos todos de su lado. Hay imágenes de niños buscando en sus casas los materiales escolares porque vienen a la escuela. Niños que ven que el pupitre de al lado no está su compañero, porque su compañero ha fallecido. Es tremenda la situación.
Sí, por eso esta nota de prensa, que además salió de CEAPA el 19 de agosto, pues a mí me pareció muy importante. En ese momento estaba todavía, no había ningún tipo de acuerdo y parecía que realmente podía ser la destrucción definitiva de ese gueto, de ese campo de concentración. Y bueno, pues el mayor delito ya sabemos que era que los palestinos habían llegado a ponerse de acuerdo para tener una unidad en su organización, ¿no? Hamás y la OLP, pues podía, se habían puesto de acuerdo y eso no se podía consentir, ¿verdad? Bueno, pues no es el tema fundamental, Arantxa, pero está, el tema es CEAPA y queríamos haber contigo compartido pues la lectura que hicieron los vocales y presidencia de CEAPA ante el Ministerio de Educación, pero hay más asuntos en cuanto a una de las cuestiones que también preocupan tanto a CEAPA como lógicamente a una de sus federaciones en la que estás tú, la FAPA Francisco Giner de los Ríos. Es el tema de esa nota de prensa del 1 de septiembre en el que se habla de que no es necesaria la compra de nuevos libros de texto aunque haya cambiado la ley. ¿Puedes explicarnos? Porque si cambia la ley, los contenidos cambiarán o no cambian.
Si ponemos ejemplos, lo vamos a ver claro todos. Llevamos lanzando este mensaje desde el curso pasado y bueno, lo hemos vuelto a lanzar porque hay todavía centros que no han determinado qué libros van a tener. La fotosíntesis, 2 más 2 son 4, eso no cambia, cambie una ley o haya una reforma educativa. Aparte deberíamos dar un paso hacia adelante y no solo hablar de cambio de libros, el coste de los libros, qué cargados van a ir nuestros hijos, sino si verdaderamente somos conscientes de que el libro no es la única herramienta pedagógica del aula y que hay que apoyar a los docentes que trabajan con materiales propios, con unidades didácticas, porque hacer negocio a las editoriales pues no estamos las familias para eso.
Bueno, pues este es uno de los motivos fundamentales de campañas como, por ejemplo, las que ahora se están desarrollando en el distrito de Hortaleza, en el que la Asamblea del 15M de Hortaleza, los sábados, organiza un mercadillo de trueque o un trueque de libros de texto. En las AMPAs eso viene funcionando desde hace tiempo, sobre todo sí, a partir de que, si no recuerdo mal, el Ministerio de Educación obligó, o la Consejería de Educación, perdón, de Esperanza Aguirre en esa época, me parece que fue quien ordenó que todos los materiales que había allí, pues para aportar, o sea, prestárselo a los alumnos durante el curso, pues fueran destruidos.
Sí, desaparecieron los bancos de libros de los institutos y de los colegios. Se optó por una fórmula personal de dar cheques a las familias que empezaron a reducirlo y una vez que empezaron a reducirlo, desde la federación dijimos, esto significa que va a terminar. Y efectivamente así ha sido. Lo que hacen ahora es dar una cantidad irrisoria a los centros para que compren material didáctico. Son los centros los que tienen que determinar los criterios. A quién se lo dan, a quién no, y ven que no llegan. Las reuniones oyes a los docentes, no, es que esto viene del ministerio, nos han impuesto. No, los padres decimos alto y claro que no es necesario cambiar los libros y que tienen que ser responsables con lo que están haciendo ellos también.
En otro tipo de actividades hemos visto que la Confederación organiza cursos, hace publicaciones que además son accesibles y gratuitas para cualquier persona interesada en la educación, en la enseñanza, en la adolescencia, en la infancia, en infinidad de temas, ¿no? Temas de alimentación, de salud, de drogas,
de acoso escolar,
hay infinidad de documentos, ¿no? En ese sentido, bueno, pues se comparte ahí en en línea, pues cualquier tipo de trabajo que cuando alguien lo necesite, ¿verdad?
Sí, es algo que los padres y las madres decimos, que nos seguimos formando, que las APA son una escuela de padres. Y estamos todos los días, porque para poder participar en la educación de tus hijos y de tus hijas tienes que estar formado e informado.
A mí me ha parecido muy curiosa esta agenda escolar para adolescentes que publicaron en el mes de julio, supongo que ya pensando en el siguiente curso. Y no sé, ¿tú tienes hijos adolescentes ahora?
Todavía no, están en la preadolescencia, una niña de 12 años. Y bueno, vamos a ver lo que nos cuentan los chavales del inicio del curso, si les ha gustado o no.
Sí, pues esto va por meses, es una agenda en la que hay un cómic con personajes. La prota es Leticia, de 15 años, el grupo lo forman Gema, Sara y Antonio, de la misma edad, son amigos de toda la vida. Leticia tiene 253 amigos de Facebook, casi todos son gente del colegio. Y bueno, y plantea una situación, un qué está pasando y lo que piensa la protagonista, el grupo que presiona, lo que hace y tal. Y después, bueno, ahí para tener notas y una serie de derechos. ¿Qué te parece si revisamos estos derechos de forma por encima, algunos de ellos?
Venga.
Pues a ser una persona tratada con respeto.
Fundamental. El respeto, para que ellos lo tengan, se tienen que dar cuenta que ellos también tienen que respetar a los demás. Ahí habrá muchos mensajes de inicio de curso que dicen, si ves a un compañero solo, si ves a otro con el que se están metiendo, actúa.
Pues, segundo, a decidir qué hacer con tu propio cuerpo, tiempo y propiedad.
Si los chavales y las chicas también son de la adolescencia, empiezan a tener problemas, se ven de repente muy bien, luego muy mal. Y el cuerpo es un reflejo de cómo están. Entonces hay que estar encima de ellos, dejan de comer porque ya no van al cole y los padres estamos con ellos.
A elegir pareja y amigos, amigas, sin presiones.
Sí, hay que tener claro las cosas, pero cuando eres adolescente y estás en tu mundo, en tu burbuja, pues te cuesta ver las cosas. Pero ahí tenemos que estar los padres detrás sin que se note.
Pues a equivocarte y cambiar de opinión.
Por supuesto, hay que animarles a hacer cosas. El que se equivoca es porque algo ha hecho.
Sí, y el que no se equivoca es que realmente nunca ha intentado nada, ¿no? Pues a tener tus propias opiniones y valores. Eso es muy difícil con esa edad, ¿no te parece?
Muy, muy difícil. Se dejan guiar por el grupo, no quieren mostrar una opinión sin distinta. Pero una vez que han dado ese paso, se sienten valientes y ya no les cuesta.
Pues a expresar sentimientos, a defenderse cuando a uno le traten injustamente, a pensar antes de actuar. Bueno, todo ese tipo de cosas yo creo que algo más que para adolescentes. Yo tendría que aplicármelo más de una vez.
Sí, yo creo que es una agenda para toda la vida, ¿no? Que deberíamos revisarlo los adultos también y no llegaríamos a situaciones como las que llegamos.
A veces vemos, por ejemplo, a pedir directamente y sin rodeos lo que se necesita, es decir, la asertividad, el miedo a que los demás nos dejen de lado o que nos digan que no, etcétera, nos lleva a no ser claros, directos y asertivos.
Sí, la pertenencia a un grupo para ellos es muy importante.
Muy bien, bueno, pues animamos a todos aquellos padres que quieran comentar esta agenda que va, los personajes, por lo que he visto, van de mes en mes teniendo distintos cambios, ¿no? Octubre de fiesta toda la noche. Supongo que este será el problema de noviembre. Si tú no pones dinero, no nos llega para botellón. Diciembre, viva la presión de los buenos amigos y amigas. Bueno, seguimos así durante el curso. Agenda escolar de CEAPA, que podéis encontrar en la web. Y todo esto está relacionado con un vídeo que también ha producido CEAPA, y vamos a escuchar ahora mismo solo el inicio del mismo. A ver. Está financiado por Ministerio, tal, está Links Video, CEAPA.
Yo espero de mis hijos simplemente que sean buenas personas.
También que sea responsable, pero sobre todo que sea feliz, claro.
que sepa un poco lo que es la vida, ¿sabes? Que sepa defenderse, que sea bastante independiente en la vida.
Grupo de padres y de niños. Bien la vida.
Me gustaría que fueran felices de una forma comprometida también con el mundo y con otros.
Sí, lo que quieran ser de la vida, que sean por ellos mismos, que nadie les obliga a nada.
También me gustaría que estuviese rodeado de buena gente y que la gente también le quisiera como es.
Quiero que mi hijo sea feliz, que sea una buena persona, que sepa lo que quiere y que luche por ello.
Bueno, este es el inicio, cómo hacer frente a la presión del grupo.
La gente piensa que educar es tener hijos.
Bueno, vamos a ahora hay una especie de escuela de padres. Arantxa, no sé si has tenido oportunidad, pues es muy reciente la publicación de este vídeo.
No lo he escuchado todavía ni lo he visto, pero me voy a animar. Me ha gustado mucho porque son mensajes claros, cortos y que necesitamos recordar.
Bueno, pues el vídeo tiene una duración no demasiado larga, me parece que son como 40 minutos. Y a propósito, me parece que hay como un resumen de esto al final, que si nos da tiempo, que ya estamos en la recta final, lo pondríamos. Es el anterior presidente de CEAPA comentando, pues bueno, esa actitud que hay que tener ante la presión del grupo. Arantxa, sí, me sigues.
Te escucho.
Bueno, sí. Yo creo que prácticamente hoy hacemos el último especial y va todo dedicado a CEAPA. Tenía aquí los teléfonos de varios vocales que están, pues, por Navarra, Baleares, Galicia, de norte a sur, de sur, de este a oeste, en fin, está por toda la geografía. Pero era muy difícil hoy técnicamente hacer esas conexiones. Así sí. Que a lo largo del curso iremos haciendo algunas y ya te preparo porque la próxima semana volvemos a la estructura con las partes tradicionales que teníamos de informativos, la parte informativa, las informaciones, la actualidad de la FAPA y otras secciones, ¿vale?
Perfecto. No sé si has comentado la actualidad de la FAPA, aunque el programa está especial.
No hemos hablado de la actividad de la FAPA. Cuéntanos.
Hoy hemos presentado denuncias en el juzgado de Arganda en relación al centro concertado de Rivas, en el juzgado de Parla, y hemos ido al juzgado de Fuenlabrada a preguntar por la denuncia que hicimos de la Arquitecte de Ita. Nos han comunicado que la denuncia la han admitido a trámite y que en breve recibiremos un auto.
Bueno. La situación del arcipreste de Ita sigue sin resolverse, ¿verdad?
Sigue sin resolverse.
Vale. Sí. He estado pendiente, pero al final, a última hora, no he podido hablar con ellos. Me gustaría que vinieran la próxima semana, que estén con nosotros la próxima semana.
Sí, hablaremos con el presidente de APA y con la delegación de la FAPA, que realmente les ha estado apoyando, les ha dado recursos técnicos, económicos. Ya estaba ahí con esos padres y esas madres, que son 19 alumnos, los que de momento no tienen plaza en el centro que habían elegido, porque están todos los días hablando de 6, pero de 6 a 19 tienen un compromiso firmado de que ellos quieren así que se dedican.
Bueno, pues nada, llegamos ya al final de este espacio. Hemos sentido no tenerte con nosotros, pero bueno.
Mañana empieza el cole y me he dado cuenta que no tenía comprado las cosas, por lo menos de mañana, los bolis, los lápices, borrar libros.
Claro.
Es complicado, ¿eh?
Estamos precisamente muchas veces volcados en los demás y en casa del herrero, ya sabes.
Claro.
Cuchara de palo. Bueno, pues Arantxa, que tengas un buen inicio educativo del curso y a ver qué pasa con esos recursos o con todo lo que nos has comentado. Seguiremos de cerca, no conocemos bien el tema, así que la próxima semana explicas muy bien en qué han consistido, qué es lo que pasa con ellos, ¿vale?
Perfecto.
Bueno, pues nada, un abrazo y hasta la próxima semana.
Hasta la próxima semana.
Chao. Bueno, pues amigas, amigos, estamos ya en ese final. No sé, yo creo que merecía la pena que nos acercáramos a la globalidad de esto, de esa realidad que es CEAPA, que es una realidad hecho por todas y por todos, ¿no? Y por tanto, pues nada, ahí queda. Disculpad los errores y bueno, pues si hemos aprendido un poquito, pues tanto mejor. Os dejamos con
esta melodía ya, Marea Verde para todos. Un abrazo y buen inicio de curso. Con muchas ganas, claro que sí.